Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad Andrés Bello, reacreditada en Chile y Estados Unidos. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Buenos días, despertaron con esa música, con ese inicio. ¿Cómo están? Llegamos al día miércoles 1 de enero del... Mentira. Miércoles 19 de enero del 2022. Miércoles 19. Ahí como para despertar de nuevo, que despierte yo. ¿Cómo están? Hay una jornada en que la mañana está con 10 grados de temperatura. Se siente como un poco heladito. La máxima que vamos a tener va a estar cerca de los 30 grados para esta jornada, el miércoles 19 de enero del 2022. Les presento los temas que vamos a estar desarrollando. Tenemos que el agricultor y parcelero Joel Ovalle murió tras ser herido a bala cuando llegaba a su campo en Angol. La diputada electa por la zona, Gloria Navellán, denunció que fue baleado al llegar a su casa. Tiene disparos, decía, en las piernas y una bala le rozó el cráneo. Versiones preliminares señalan que el cuerpo de la víctima presentaría 5 impactos de bala y que viajaba en su vehículo particular cuando fue abordado por 6 sujetos que iban en otro auto. Y de acuerdo a los primeros datos, los desconocidos se bajaron y abrieron fuego contra el auto de Ovalle. La fiscalía instruyó la presencia de la PDI para iniciar las investigaciones que están a cargo de la Brigada de Homicidios. Por otra parte, tenemos que la Delegación Presidencial Regional del Biobío confirmó el deceso de un trabajador forestal a consecuencia de un impacto de bala en la comuna de Cañete. Según detalló Carabineros, el fallecido es César Andrés Millagual Cayupe, de 22 años. La información indica que el joven se encontraba realizando trabajos forestales como operario de una máquina skidder y fue intimidado por un grupo de 10 encapuchados, uno de los cuales le dio un tiro en la espalda. El ministro Rodrigo Delgado aseguró que hasta el momento no hay detenidos por este caso, pero indicó que efectivamente tenemos algunas pistas para poder llegar a quienes perpetraron este ataque. Y también tenemos, esto se relaciona con la política, porque Irina Caramanos, antropóloga y pareja del presidente electo Gabriel Boric, anunció que en definitiva sí asumirá el cargo protocolar de primera dama, pero con el compromiso de reformularlo. Se ha hecho una pega importante anteriormente, pero queremos evaluar y queremos mejorar ese espacio y también modificar el poder desde ese lugar, enfatizó. Y recordemos que esta semana está previsto el anuncio del gabinete del futuro gobierno y en ese contexto, Giorgio Jackson, jefe político del equipo de Boric, afirmó que la lista de nombres definitiva está casi lista. Y el viernes se anunciarían estos nombres y usted podrá saberlo a través de Radio Agricultura. Bueno, con todo esto damos inicio a las noticias de mitad de semana. Ahora, dato práctico.
Muy buenos días. Hoy tenemos un dato muy importante para los estudiantes y especialmente para quienes se encuentran en la educación superior. Este viernes 21 de enero vencerá el plazo para postular o renovar las becas JUNAE y aún hay muchos estudiantes que no han realizado este trámite. Algunos de los beneficios que necesitan postulación son la beca Presidente de la República, la beca de Integración Territorial, el programa Residencia Familiar Estudiantil, entre muchas otras. Solo existen 2 excepciones durante este proceso, que son la beca de Mantención para la Educación Superior y Vocación de Profesor, ya que ambas se entregan y renuevan de forma automática para quienes cumplen con los requisitos. El trámite es muy simple de realizar. Deben ingresar a portalbecas.junaev.cl, donde deben registrarse o, en caso de ya tener una cuenta, actualizar sus datos. Después de esto, solo deben seguir las instrucciones y llenar un formulario. Ya lo saben, no pierdan la oportunidad de obtener o mantener los beneficios que la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas puede entregarle a usted o a sus hijos. Ingrese al sitio web portalbecas.junaev.cl.
Cinco de la mañana. Hagamos los titulares. Violenta jornada en la macrozona sur. Muere agricultor Joel Ovalle tras ser baleado en Angol y fue atacado por un grupo de sujetos cuando iba llegando a su hogar. Trabajador forestal murió en Cañete por un impacto de bala. Fue intimidado por una decena de encapuchados en medio de sus labores. Uno de los sujetos le disparó en la espalda. Chile registró 7.533 casos de coronavirus en las últimas 24 horas y la tasa de positividad a nivel nacional sigue disparada y superó el 11%. Hoy toda la región metropolitana retrocedió a fase de preparación. Molestia en la Cámara Baja contra diputada por vacunación incompleta que provocó cuarentena masiva. La socialista Jenny Álvarez se contagió de COVID y motivó el confinamiento forzado de toda su bancada. El presidente electo Gabriel Boric dará a conocer este viernes los nombres de su futuro gabinete. Irina Caramanos asumirá el rol de primera dama y dijo que lo hará con el compromiso de reformularlo. El gobierno envió una invitación formal para reunirse con la mesa directiva de la Convención Constitucional. El ministro Juan José Osa dijo que esta propuesta plantea asuntos administrativos. El Ministerio de Educación presenta la prueba PAES. Será definitiva para acceder a la educación superior y tendrá una escala de entre 100 a 1000 puntos y empezará a regir a partir del proceso de admisión 2023. En el deporte, el uruguayo Martín Lasarte dio a conocer la nómina de La Roja para enfrentar la doble fecha de las clasificatorias ante Argentina y Bolivia y destaca el retorno de Charles Aránguiz y la ausencia por suspensión de Arturo Vidal.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6:07. Continúa la búsqueda del colectivero desaparecido en Viña del Mar. Se trata de Juan Javier González Farfán, de 39 años, a quien se le perdió el contacto el viernes pasado. Nos informa de esto Carlos Tapia. Buen día.
Buenos días. La familia del conductor de un colectivo que se encuentra desaparecido desde fines de la semana pasada se reunió con la Fiscalía de Viña del Mar en la región de Valparaíso. Desde que se inició la búsqueda, solo se han encontrado su automóvil en el sector de Nueva Aurora, el cual estaba abandonado, y con las pertenencias de la víctima en su interior. El objetivo de la reunión sostenida entre la familia del desaparecido Juan Javier González Farfán y la fiscal jefe de Viña del Mar, Vivian Quiñones, fue dar a conocer el avance de la investigación por su presunta desgracia. La fiscal jefe de Viña del Mar, Vivian Quiñones, confirmó de que la indagatoria se encuentra bajo reserva y con secreto, además de detallar el fin de la reunión.
Se les informó un poco las diligencias realizadas durante el fin de semana. Como en definitiva sabe, fue un gran despliegue de distintos personal de tanto Carabineros como de la Policía de Investigaciones, y en ese sentido pudo tomar conocimiento de manera directa de las diligencias de investigación que se encuentran desarrollando. Mientras se encuentre pendiente la búsqueda, se van a continuar con todas las diligencias que sean necesarias para poder establecer el paradero de la persona que ha sido denunciada su desaparición.
Cabe ser presente que la familia de Juan Javier González decidió presentar una denuncia por presunta desgracia el viernes 14 de enero, tras haber encontrado el automóvil de la víctima. Desde esa fecha, Carabineros, la Policía de Investigaciones, familiares, amigos, han iniciado una búsqueda que hasta ahora no ha tenido resultados positivos. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
6:09. Y lo que escuchábamos en titulares, el Ministerio de Educación presentó la prueba PAES. Será la definitiva para acceder a la educación superior y empieza a regir a partir del proceso de admisión 2023. Nos informa Macarena Sandoval.
El Ministerio de Educación, junto con el Comité Técnico de Acceso Universitario y el DEMRE, presentaron la nueva prueba de acceso a la educación superior PAES, que reemplazará definitivamente a la PSU y a la prueba de transición. Este nuevo examen incorporará relevantes cambios que buscan generar un sistema más equitativo y con mayores oportunidades para acceder a la educación universitaria. El ministro de Educación, Raúl Figueroa, explicó que la PAES tiene como objetivo evaluar diferentes competencias, conocimientos y habilidades de los estudiantes, a diferencia de la prueba de selección múltiple.
La nueva prueba lo que hace es mutar desde la medición de conocimientos hacia las competencias necesarias para el éxito en la educación superior.
Además destacó que las nuevas pruebas buscarán ser más cercanas a las distintas experiencias de los postulantes, utilizando un lenguaje más cotidiano y pertinente en diversas realidades. Dentro de las novedades de la PAES es que la prueba de matemáticas se dividirá en dos, una obligatoria para todas las carreras y una electiva para las carreras del área científica. Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile, declaró que es necesario reformar la educación pública para poder desarrollar los talentos y habilidades.
El darle igualdad de oportunidad de reforzar la educación pública es algo que es fundamental dualmente para la persona, para el individuo, que si no, no vería la posibilidad de desarrollar sus talentos, como para el país, como para la sociedad.
También se eliminará la actual escala de resultados, que iba desde los 150 a 850 puntos, y se reemplazará por una que irá desde los 100 hasta los 1000 puntos. Esta escala fue recomendada por expertos para agrandar el rango de puntajes y obtener una mayor precisión en los resultados. Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020, se refirió a la modificación, defendiendo que estos cambios son positivos. Sin embargo, es necesario realizar otras reformas a todo el sistema educacional.
Creemos que es importante hacer la reflexión de que estos cambios son positivos, creemos que son necesarios, van en la línea correcta, pero es muy importante pedirle a la prueba lo que se le puede pedir a una prueba de este tipo. Esta es una prueba que puede, en el fondo, que queremos que tenga el menor sesgo posible, pero la prueba no puede resolver los problemas de equidad que son más estructurales en un sistema como el chileno.
Esta nueva prueba se comenzará a aplicar desde el proceso de admisión 2023 y se podrá inscribir para la PAES todas aquellas personas que hayan egresado de la enseñanza media en años anteriores o que durante el año 2022 se encuentren cursando el último año de esta.
6, 12 de la mañana, el resumen internacional con Cristóbal Vercesio.
La Organización Mundial de la Salud ha anunciado que mantiene la emergencia internacional por COVID-19 declarada desde el 30 de enero de 2020, pese a que la actual ola de contagios globales, con cifras récord, no va acompañada de un aumento de los fallecimientos, ya que muchos nuevos casos son leves. El Comité de Emergencia de la OMS, reunido durante más de 4 horas, aconsejó mantener este nivel de alerta al director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien aprobó esta propuesta, según indica un comunicado. Francia ha registrado un nuevo récord de positivos notificados en las últimas 24 horas, 464.000, un dato que refleja el arrastre de las cifras no comunicadas durante el fin de semana, según indican las autoridades. Esta cifra se conoce cuando el gobierno francés asegura que la evolución de la pandemia alcanza su punto álgido y apuesta por una caída en las próximas semanas. En las últimas 24 horas se registraron 373 víctimas mortales. La situación en los hospitales sigue siendo tensa. Italia confirmó 434 fallecimientos causados por COVID-19 en las últimas 24 horas, el mayor aumento en los últimos 9 meses, y superó los 9 millones de contagios, según los datos del Ministerio de Sanidad. El país no registraba una cifra tan elevada de víctimas mortales desde el 14 de abril de 2021, cuando fueron 469. Por otro lado, en el último día se han confirmado 228.000 nuevos contagios por el virus. El Reino Unido ha notificado 438 nuevas muertes por coronavirus, la mayor cifra diaria de decesos comunicada desde febrero del pasado año, y 94.000 casos detectados en las últimas 24 horas. En los últimos 7 días se han informado de 1.904 muertes por coronavirus en el conjunto del país, un incremento de un 14,7% respecto a los 7 días anteriores, mientras que los contagios y las hospitalizaciones han descendido en ese periodo. El principal asesor médico de la Casa Blanca, Anthony Fauci, ha asegurado que es muy poco probable que el coronavirus se erradique en una videoconferencia en el Congreso del Futuro que se realiza en nuestro país. Es muy poco probable que esto se erradique. Lo hemos logrado solo con el virus de la viruela. Además, dado su alto grado de transmisibilidad y a que mucha gente no quiere vacunarse, como en Estados Unidos, será difícil de eliminar, ha afirmado el asesor del presidente estadounidense, Joe Biden. y Argentina registró 120.000 nuevos casos de COVID-19, con lo cual el número total de positivos ascendió a más de 7.300.000, mientras que los fallecimientos se elevaron a 118.420 tras ser notificadas 189 muertes en las últimas 24 horas.
Seis de la mañana con 15 minutos y vamos a conocer el informe meteorológico para el día de hoy. ¿Qué dice? ¿Cómo estará Arica? Esperan una máxima de 25 grados con nubosidad parcial. Despejado, se estima este Iquique. Al menos la mañana, la tarde aparecerá nubosidad. La máxima 24. 21 de máxima, dice el pronóstico para Antofagasta, que presentará vientos en la tarde. Copiapó, nublado, variando a despejado, la máxima 29 grados. La Serena y Coquimbo figura con 22 de máxima, despejada la mañana y viento en la tarde. Soleado se espera este Valparaíso antes. Valparaíso espera una máxima de 22, viento en la tarde y en la noche. Vamos con Santiago. En este momento, 10 grados de temperatura. La máxima será de 28, día despejado. 28 también y soleado, se espera este Rancagua. Talca, 27 grados anuncia con un día soleado. Vamos a un alto comercial y regresamos.
Internacionalidad es parte del sello formativo de la Universidad Andrés Bello, facilitando el acceso de estudiantes, académicos e investigadores a diversas opciones internacionales, convenios de movilidad, intercambio de conocimiento y la participación de académicos extranjeros en nuestras aulas, ofreciendo a nuestra comunidad salas de clases más diversas e interculturales que enriquecen el proceso de enseñanza y aprendizaje. Universidad Andrés Bello, compromiso total con la internacionalización. Desde 1935, CALS ha estado presente en el desarrollo agrícola de nuestros campos. Hoy, con 30 sucursales desde Arica a Frutillar, nuestra cooperativa ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención a un precio justo. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, fármacos veterinarios, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. CALS, una empresa de agricultores al servicio de los agricultores. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas, y Proton, el regulador de crecimiento de Sumitomo Chemical.
Una investigación de la Universidad del Desarrollo evidenció que dejar de utilizar fertilizantes en la industria ganadera y la rotación de suelos agrícolas permitiría a estos recuperar nutrientes de forma natural, disminuyendo el uso de fertilizantes. Otra opción que planteó el estudio consiste en la plantación de árboles que consuman altas cantidades de nitrógeno, como árboles frutales, cítricos, que captan más nitrato. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y a revisar las noticias del sector a través de agricultura.cl.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas, y Proton, el regulador de crecimiento de Sumitomo Chemical.
Oiga, vecino, ¿está enterrando las líneas de riego por goteo? ¿Qué gotero está usando?
Netafim. Aparte de darnos mayor confianza, tiene goteros especiales para ser enterrado.
Los famosos XR, con partículas de cobre incorporadas para evitar ingreso de raíces.
Y con mecanismo antisifón para que no les entre tierra. Fueron desarrollados especialmente para ser enterrados.
En Netafim tenemos una amplia gama de productos y servicios para optimizar y rentabilizar tu riego. Netafim, líder en Chile y el mundo en soluciones de riego. Visítanos en netafim.cl.
Maestro, miro mis racimos de uva y no logro una coloración completa y uniforme a tiempo. ¿Qué puedo hacer?
aplicado a agricultor. Usa Protón y disfruta de sus beneficios. Para una coloración rápida y homogénea, sin afectar la calidad de la fruta, mejorar el porcentaje de exportación, disminuir el número de pasadas y minimizando el riesgo climático por cosechas tardías y esperar el color. Además, Protón es un producto natural y no tiene limitaciones de residuos.
Sumitomo Químico Chile, el comienzo de una nueva era.
Hoy estamos enfrentando una de las sequías más grandes de nuestra historia. La lluvia es más escasa, cae menos nieve y el cambio climático nos está convirtiendo en un país más seco. Para revertir esta situación, hay dos opciones: o cuidamos el agua o nos quedamos sin ella. Ingresa a plansequía.cl y conoce todas las medidas del gobierno para que juntos aumentemos la disponibilidad de agua y mejoremos la eficiencia en su uso. Gobierno de Chile.
Soy Magdalena Mervilá y junto a Bárbara Bustamante queremos invitarlos a viajar en el tiempo. Todos los domingos estaremos viajando a distintos tiempos para conocer el contexto histórico y también, sí, todos los pelambres de la historia. Vengan con nosotros a un viaje en el tiempo para descubrir secretos, misterios y muchos más. Domingo, 14 horas. Los esperamos.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6 de la mañana con 21 minutos. Panoramas para estos días.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote si sabías que hasta 1910 había un ferrocarril eléctrico que subía por el Cerro Santa Lucía y que en una de sus terrazas existió un kiosco que perteneció a las monjas clarisas que tenían un convento al donde hoy se emplaza la Biblioteca Nacional. Si has visitado varias veces el Cerro Santa Lucía pero nunca lo recorriste con atención, aprovecha de hacerlo a través de estos tours donde subes junto a un guía experto. Ahí conocerás la historia de este lugar, bautizado originalmente como Cerro Huelén, y en cuyas faldas se estableció el conquistador Pedro de Valdivia antes de fundar Santiago de la Nueva Extremadura. Durante años fue un lugar olvidado y peligroso hasta que en 1872 el intendente Benjamín Vicuña Mackenna lo convirtió en un atractivo paseo con senderos, las terrazas Neptuno y Caupolicán, además del Castillo Hidalgo. Si quieres sumarte al tour por el Cerro Santa Lucía, debes inscribirte antes en la web de la Municipalidad de Santiago. Ahí también encontrarás otros recorridos que son totalmente gratuitos que realizan por el centro de la capital, por barrios como La Estarria, París, Londres y hasta una ruta por las iglesias más emblemáticas. Y seguimos para contarte que en algunas ciudades del mundo, como Londres, el año nuevo 2022 se recibió con un show de drones. Es que estos espectáculos poco a poco están reemplazando a los fuegos artificiales que hoy están cuestionados por el daño que provocan en el medio ambiente y también en las mascotas. Es por ello que el Banco de Chile llevará un espectáculo de este tipo a La Serena y Concepción. En la cuarta región será hoy y sobre el mar en el sector entre Avenida Cuatro Esquinas y Peñuelas, mientras que en Concepción será el sábado 22 de enero en la costanera del río Bío Bío en el Parque Bicentenario a las 10 de la noche en ambos lugares. Para este espectáculo se utilizarán 200 drones equipados con sistemas de LED RGB, los que pueden recrear formas, efectos y colores, y en conjunto van a desplegar un espectáculo que replicará distintos paisajes e íconos de nuestro país a través de coreografías, forma en 3D y miles de colores que iluminarán el cielo durante 10 minutos.
Hay varias alternativas para estos días, pero de todas maneras no descuidando los protocolos sanitarios para cuidarse y no contagiarse de COVID-19, como el uso de la mascarilla, el constante lavado de manos, el distanciamiento físico, el uso de alcohol gel si no puede lavarse las manos y la ventilación de espacios. Pese a las rotundas críticas desde el gobierno, se aprobó la admisibilidad de reemplazar el proyecto de indulto a presos del estallido social por una amnistía. Una iniciativa que provoca cuestionamientos sobre quiénes serían los favorecidos con la medida. Reportó el tema Margaret Gáez.
Una intensa jornada se vivió en la Comisión de Constitución del Senado, donde con 3 votos a favor y 2 en contra, se aprobó la admisibilidad para cambiar el proyecto de indulto a presos del estallido social por una amnistía. El presidente Sebastián Piñera se refirió a la iniciativa que ya fue aprobada en general, pero que ahora se vota en particular en su respectiva comisión. Al respecto, aseguró que es una muy mala señal y que no le hace bien a Chile.
Yo creo que es una mala señal, una muy mala señal. Indultar a personas que han cometido delitos tan graves como tirarle bombas Molotov en la cara a 2 carabineros, como incendiar iglesias, incendiar el metro, incendiar monumentos, destruir todo lo que era parte del patrimonio de todos los chilenos. Además de eso, homicidios frustrados, saqueos, vandalismo, que destruyeron proyectos y sueños de tantas familias, emprendedores, pymes.
Durante la sesión estuvo presente en representación del gobierno el subsecretario Máximo Pavés, quien aseguró que en base a los informes realizados por la Comisión de Seguridad y de Constitución de la Cámara Alta, la idea matriz del proyecto es legislar en base a una norma de indulto general. La respuesta a su interrogante llegó por parte del senador demócrata cristiano Francisco Buentumilla, quien ingresó la indicación para cambiar el indulto por una amnistía. El parlamentario afirmó que el punto es si el Estado persigue o no a los chilenos que participaron del estallido social y que el resto es debatible.
Cuando el señor subsecretario señala de que la idea matriz es un indulto general, esa es una opinión jurídica. Pero las ideas matrices no dicen relación con aspectos jurídicos, dicen relación con los aspectos políticos. La idea matriz es una decisión política de si el Estado persigue o no a las personas del estallido social. ¿Cuál es la forma jurídica de aterrizar esa idea matriz? Eso es perfectamente debatible.
Por su parte, el senador independiente Pedro Araya, quien preside la comisión, manifestó que tanto los penalistas como los informes elaborados por universidades llegaron a la conclusión de que, pese a llevar la palabra indulto, desde su inicio el proyecto era en la práctica una amnistía.
Todos los penalistas que vinieron a la comisión, incluidos los que invitaron los senadores oficialistas, más los informes que enviaron las distintas universidades, señalaron que el proyecto, aun cuando era un indulto, era en la práctica una amnistía de carácter general. Entonces, por eso yo discrepo de la opinión de la Secretaría de que esto fuera, que fueran inadmisibles las indicaciones, dado que están dentro de la idea matriz. Una cosa es el título, pero otra cosa, la forma no puede estar por sobre el fondo del proyecto. El fondo del proyecto es una amnistía.
Así se vivió esta discusión que mantiene expectante tanto al gobierno como al Parlamento y que se retomará hoy a las 10:30 de la mañana.
6:27. Esta mañana la Comisión de Trabajo del Senado tiene que seguir revisando las indicaciones del gobierno sobre el proyecto de pensión garantizada universal. El presidente Sebastián Piñera dijo que hay optimismo para que las conversaciones con la oposición lleguen a un buen puerto. Felipe Sobarzo con los detalles.
Fue una jornada maratónica en el Senado, por una parte la Comisión de Trabajo revisando el proyecto de pensión garantizada universal y por otra la de Hacienda debatiendo su financiamiento. Esta jornada debe continuar la labor de la Comisión de Trabajo, que no pudo terminar de ver las indicaciones debido a que estaba citada la sala y no se dio la unanimidad para sesionar en paralelo. Recordemos que el gobierno llevó a cabo una serie de conversaciones para poder destrabar un acuerdo con parlamentarios de oposición, diálogos que se plasmaron en una serie de indicaciones, como por ejemplo aumentar el universo de beneficiados por pensión de invalidez desde el 60% más vulnerable hasta un 80%, que los jubilados que reciban más por aporte previsional solidario que por la PGU no tengan que elegir, sino que en forma automática se le asigne la fórmula más conveniente, que para definir el 10% que queda fuera del beneficio no se considere en el ingreso su vivienda principal, y retirar del texto la utilización del fondo de reserva de pensiones para financiar la medida. Planteamientos que fueron valorados por senadores, aunque dijeron que hubo peticiones que no fueron recogidas por el Ejecutivo. Pese a todo, en el gobierno hay optimismo en que las conversaciones lleguen a buen puerto y que el proyecto sea ley la próxima semana. Así lo dijo el presidente de la República, Sebastián Piñera.
Estamos afinando los últimos acuerdos en el Senado para la pensión garantizada universal y para el financiamiento responsable de esa pensión. Yo tengo la esperanza que el Senado va a aprobar estas leyes esta semana. Tengo la esperanza que pueda ser ley de la República la próxima semana y así poder pagar la pensión garantizada universal en el mes de febrero. Y hemos conversado hoy día con varios senadores y estoy optimista que vamos a llegar a buen puerto.
El senador del Partido Socialista, Juan Pablo Letelier, dice que hay puntos que quedaron pendientes y que se tienen que incorporar para respaldar el proyecto.
La propuesta del presidente Piñera aún tiene dos dificultades. Por un lado, el del financiamiento. No está plenamente financiado. Hay una regla de oro a gastos permanentes, ingresos permanentes, y el gobierno en eso no está cumpliendo. Y por otro lado, en los beneficiarios, el gobierno mantiene una discriminación odiosa. Excluye del derecho de la pensión básica garantizada a los familiares de las víctimas de la represión de la dictadura, en particular quienes son beneficiarios de la pensión RETIC y la pensión VALES, que más que una pensión es un pago de una indemnización por el daño que le causaron a sus familiares.
Uno de los puntos más polémicos y que ha sido de la piedra de tope de la tramitación del proyecto es la iniciativa de exenciones tributarias. El gobierno presentó a la Comisión de Hacienda una serie de propuestas acordadas con distintos actores políticos, entre ellos el equipo del presidente electo Gabriel Boric, parlamentarios de oposición y de Chile Vamos. Son varias nuevas fuentes de financiamiento que van a permitir aumentar la recaudación de 0,35 a 0,67 puntos del PIB. Por ejemplo, se propuso eliminar el crédito por compras de activos fijos, eliminar la exención tributaria a los contratos de leasing financiero. Por otra parte, se comenzarían a tributar los excedentes de libre disposición, se aumentaría la sobretasa al impuesto territorial que aplica a los contribuyentes que tengan propiedades cuyos avalúos fiscales superen los 400 millones de pesos. Y sobre las concesiones mineras, se propone eliminar el plazo de duración de la patente de exploración a 4 años, pero eliminando la posibilidad de renovación. Propuestas que fueron valoradas por el senador de Renovación Nacional, José García Ruminot.
Se está elevando sustantivamente el financiamiento que se había propuesto por las modificaciones tributarias. Estamos pasando de 0,25 puntos del Producto Interno Bruto a 0,66, 0,67 aproximadamente. Se mantiene como fuente de los recursos la provisión que está en lo que es la programación financiera del Estado hasta el año 2026. Los recursos están.
Se espera que ambos proyectos se puedan votar el lunes en la sala del Senado. La idea del Ejecutivo es que las iniciativas sean ley la próxima semana para empezar con los pagos en el mes de febrero.
6:31 a.m. Ya hagamos un resumen en titulares. Violenta jornada en la macrozona sur. Muere agricultor tras ser baleado en Angol. Fue atacado por un grupo de sujetos cuando iba llegando a su hogar. Trabajador forestal murió en Cañete por un impacto de bala. Fue intimidado por una decena de encapuchados en medio de sus labores. Uno de los sujetos le disparó en la espalda. Chile registró 7.533 casos de coronavirus en las últimas 24 horas. La tasa de positividad a nivel nacional sigue disparada y superó el 11%. Hoy toda la región metropolitana retrocedió a fase de preparación. Molestia en la Cámara Baja contra diputada por vacunación incompleta que provocó cuarentena masiva. La socialista Jenny Álvarez se contagió de COVID y motivó el confinamiento forzado de toda su bancada. El presidente electo Gabriel Boric dará a conocer este viernes los nombres de su futuro gabinete. Irina Caramanos asumirá el rol de primera dama. Dijo que lo hará con el compromiso de reformularlo. El gobierno envió una invitación formal para reunirse con la mesa directiva de la Convención Constitucional. El ministro Juan José Osa dijo que esta propuesta plantea asuntos administrativos. El Ministerio de Educación presenta la prueba PAES. Será la definitiva para acceder a la educación superior. Tendrá una escala de entre 100 a 1000 puntos y empezará a regir a partir del proceso de admisión 2023. Y el uruguayo Martín Lasarte dio a conocer la nómina de La Roja para enfrentar la doble fecha de las clasificatorias ante Argentina y Bolivia. Destaca el retorno de Charles Aránguiz y la ausencia por suspensión de Arturo Vidal. 6:33 a.m. Hagamos indicadores económicos.
Revisamos algunos datos prácticos. El dólar retrocedió 7 pesos con 40 centavos hasta los 816 pesos con 20 centavos. El euro tiene un valor de 934 pesos con 67 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 40 centavos. La libra en la bolsa de metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 86 dólares con 89 centavos el barril. El WTI tiene un valor de 84 dólares con 17 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 31.116 pesos con 53 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 54.442 pesos.
Y como dato para que se vayan preparando, les cuento que Hacienda advirtió que el MEP está pronto a alcanzar su techo y pide subirlo para evitar un alza inmediata en las bencinas. El ministro Rodrigo Cerda alertó que el gasto de 500 millones de dólares en 12 meses que se permite para el MEPCO se alcanzaría en marzo, lo que derivaría en la suspensión del subsidio y por ende subirían fuertemente los ya históricos precios de las gasolinas. Hizo esta advertencia, lo comentó, y se están generando importantes presiones inflacionarias en el país.
Deportes en Agricultura informa.
Toda la información del deporte a esta hora con Oscar Garrido. Buen día.
¿Qué tal, Jessica? Muy buenos días. Muy atentos a esta hora a la participación de Cristian Garín, el chileno que disputa la segunda ronda del Abierto de Australia enfrentando al español Pedro Martínez. Por ahora no son buenas las noticias para el chileno porque cayó en el primer set 6-7, ganó el segundo por 7-6, perdió el tercero por un inapelable 2-6 y ahora está 1-1 en este cuarto parcial allá en la segunda ronda del primer Grand Slam de la temporada. Lo comentaba, estuvo en titulares, la selección chilena entregó su nómina para esta doble fecha de eliminatorias enfrentando a Argentina en Calama y después tendrá que ir a La Paz para medirse con Bolivia. La nómina tiene a Claudio Bravo, a Brian Cortés y a Sebastián Pérez como los porteros, a Pablo Díaz, Valver Huerta, Mauricio Isla, Benjamín Kusevich, Guillermo Maripán, Eugenio Mena, Gary Medel, Francisco Sierra Alta, Gabriel Suazo y Sebastián Vegas como los defensores. Los volantes: Tomás Alarcón, Marcelo Allende, Charles Aránguiz, que ayer volvió a hacer trabajo con balón junto al Bayer Leverkusen, Claudio Baeza, Pablo Galdames, Víctor Felipe Méndez, jugador de Unión Española, Marcelino Núñez, Pablo Parra y Eric Pulgar. Los delanteros en tanto serán Ben Brereton, Víctor Dávila, Jan Meneses, Joaquín Montesinos, Iván Morales, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas. A propósito del capitán de la selección nacional, de Claudio Bravo, ayer volvió a la titularidad junto al Betis, que goleó 4-0 al Alavés, y este es el análisis de su técnico Manuel Pellegrini tras la goleada ya en la Liga.
Bueno, sí, creo que el equipo hizo un partido muy completo, tanto en defensa como en ataque. Salimos con la actitud que hemos tenido en todos los últimos partidos, ya sea con Sevilla, con el Rayo, con el Valladolid, salir a buscar el partido con intensidad. Tuvimos rendimientos individuales muy altos, una defensa sólida y jugadores muy creativos en ataque. Sí, un tres cambios, como usted dice, en relación al último partido, pero yo creo que si uno hace cambios es porque los jugadores le dan la confianza que el rendimiento en general es muy parejo.
Ahí está el análisis del técnico Manuel Pellegrini en este Betis, que está tercero en la Liga, suma 37 unidades. Más arriba está el Sevilla con 44 y primero está el Real Madrid con 49 puntos. Campañón entonces del equipo del ingeniero. ¿Qué pasa con Colo-Colo? Habrá novedades del cacique, que ya prepara la Supercopa frente a la Católica el día domingo. La Universidad de Chile también, que sigue buscando refuerzos. Bueno, de eso y mucho más vamos a ampliar a contar de las 7 de la mañana en la primera edición de Deportes en Agricultura.
Gracias, Oscar.
Buen día.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:38 de la mañana. Conozcamos el informe meteorológico para hoy. Chillán espera una máxima de 27 grados, día despejado. Concepción figura despejado también, pero acá la máxima será de 20 grados. A 25 de máxima llegarán en Temuco. La mañana nublada, pero despejará la tarde. Valdivia aparece con cielos cubiertos, la máxima de 21 grados. En Puerto Montt, precipitaciones en la mañana, nubosidad parcial en la tarde, 21 grados también se está anunciando. Coyhaique aparece con un día soleado, radiante, la máxima 26. Seguimos, Torres del Paine, 24 de máxima para este día miércoles, nubosidad parcial. Punta Arenas, 17 de máxima, nubosidad parcial también se espera para esta jornada. En este momento, 10 grados de temperatura que se mantienen, pero ahora ya bajamos de los 10, estamos los 9,9, 9,8, actualiza la Dirección Meteorológica de Chile. La máxima para Santiago será de 28 grados. Vamos a ir a un alto comercial y luego regresamos, pero sí saludamos y le damos la bienvenida a la Universidad Andrés Bello. Iniciemos juntos tus mejores años. ¿Y has pensado en ahorrar para tu pensión o algún proyecto? Siempre es bueno tener un plan y estar en AFP Plan Vital es estar en una AFP líder en rentabilidad. Ahorra en una APB o abre tu cuenta 2 y concreta ese proyecto que tienes en mente. Cámbiate a AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado.
Nos encanta trabajar en BCI, porque acá todos somos diferentes.
Porque creamos un banco inclusivo y simple para todos.
Porque trabajamos en proyectos por un mundo más verde.
Y también para darle a las pymes todas las herramientas que necesitan para crecer y hacer nuevos negocios.
Porque acá todos juntos trabajamos por un hoy y un futuro diferente.
Esta es otra acción diferente de BCI. Encuentra todas en bci.cl. BCI, seamos diferentes.
Soy Pilar Einaudi, fundadora de La Burra, donde cultivamos el futuro criando burras felices a libre pastoreo para lograr un alimento completo 100% natural.
Sociedad Nacional de Agricultura. El futuro se cultiva.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:41. El presidente electo Gabriel Boric dará a conocer este viernes los nombres de su futuro gabinete. Su pareja, Irina Caramanos, asumirá el rol de primera dama. Dijo que lo hará con un compromiso de reformularlo. Nos informa Ricardo Cuevas.
El presidente electo Gabriel Boric expresó que en la conformación de su gabinete espera que todos los integrantes trabajen en conjunto dentro de lo que él calificó como un bucle. La incertidumbre por saber quiénes conformarán el gabinete se terminará este viernes a las 9 horas, ocasión en que el presidente electo anunciará su gabinete en el Museo Nacional de Historia Natural. En medio de una actividad cultural, el presidente electo fue consultado sobre quién será el titular de la cartera de Hacienda, a lo que respondió cuestionando el por qué siempre se está tan preocupado por el dinero, y agregó que está en conocimiento de la tremenda importancia de este ministerio. Asimismo, el futuro mandatario expresó que no entregará detalles sobre los nombres de los futuros integrantes del gabinete.
Yo no voy a anticipar quiénes pueden ser los nombres que asuman en los diferentes cargos, pero lo que les puedo sí decir es que nosotros vamos a trabajar por tener un gabinete que esté, que sea integrado, en donde nos sentamos parte de un mismo buque, en donde los ministros, en conjunto conmigo como presidente de la República, no compitan, sino que colaboren.
Además, el miembro del equipo político del mandatario electo, Giorgio Jackson, expresó que dentro de los nombres que se manejan hay algunos que están en una lista casi final, y añadió que esperan que los miembros del gabinete representen la diversidad que tiene el proyecto político del futuro gobierno.
Todavía quedan algunos temas por afinar, y bueno, para eso esta jornada, el día de mañana, también vamos a estar afinando los últimos detalles, así que esperamos poder avanzar. Hay gente que está ya en la lista casi final, así que esperamos a fines de esta semana poder ya estar comunicando a todo el país el gabinete.
Respecto a la posible integración del actual senador por el Partido Socialista, Carlos Montes, Jackson expresó que no le corresponde entregar esa opinión y que es el presidente electo quien debe responder a esa nominación. La antropóloga, cientista política y actual pareja del presidente electo, Irina Caramanos, expresó que a partir del 11 de marzo será la primera dama.
Después de varias semanas de diseño, hemos decidido asumir el rol tradicionalmente llamado primera dama, con el compromiso de reformularlo.
Los comentarios de Caramanos, quien también agregó que iniciarán conversaciones y reuniones con todas las personas que trabajen en la Dirección Sociocultural de La Moneda. Además añadió que dentro de la modernización del cargo esperan darle visibilidad a aquellos grupos que han sido invisibilizados, como por ejemplo las juventudes transgénero, las infancias migrantes y también los niños y niñas de las comunidades indígenas. La actual primera dama, Cecilia Morel, expresó que el rol es profesional y que se debe asumir el liderazgo de todas las fundaciones que estén a cargo de la red sociocultural de la presidencia, y añadió que hace algunas semanas se contactó con Caramanos, ocasión en que ambas mujeres decidieron que tendrían un encuentro antes del cambio de mando.
Personalmente, quiero decir que me contacté con Irina hace unas semanas atrás, una conversación muy cordial, muy suelta, en la cual acordamos juntarnos antes del cambio de mando a finales de febrero, y quiero que sepan que quiero brindarle toda mi colaboración.
Por otro lado, el presidente electo expresó que se sumaba a las palabras de Caramanos, quien dijo que la institución debe ser modernizada y con más transparencia. El anuncio del gabinete, que originalmente estaba fijado para el jueves, debió aplazarse porque la ex jefa de campaña de Gabriel Boric, Iskia Siches, actualmente está con una cuarentena preventiva al ser un contacto estrecho de un paciente con COVID-19.
6:45. Y a propósito de COVID-19, el Ministerio de Salud reportó 7.533 nuevos casos de COVID-19, un fallecido y una positividad que sigue en aumento con un 11,44% a nivel nacional. En tanto, continúan los cuestionamientos de expertos y gremios a la estrategia de trazabilidad, luego de los cambios realizados por el gobierno en esta lucha contra la pandemia. Nos informa Francisco Arriagada.
Seguimos en la tendencia al alza de los distintos indicadores de la pandemia luego que este martes el Ministerio de Salud informara 7.533 nuevos casos con una positividad de un 11,44% a nivel nacional, la más alta desde junio pasado. En tanto, según los datos oficiales, en las últimas dos semanas se ha registrado un aumento de un 324% en los contagios y seguimos con más de 54.000 casos activos. Mientras que los fallecidos totalizan 39.427, luego que el DEIS informara un deceso en la última jornada. Por su parte, los pacientes internados en unidades de cuidados intensivos siguen estables, con 421 actualmente, de los cuales 329 se encuentran con ventilación mecánica. Se refirió a esta tendencia, la proyección para más adelante, y también hizo un llamado a la población el presidente Sebastián Piñera.
Lo que estamos observando hoy día es un aumento en el número de casos. Yo dije que íbamos a superar los 10.000, la evidencia nos está demostrando que eso va a ser así y vamos a superar los 10.000. Pero también quiero decirle a todos nuestros compatriotas que el número de personas hospitalizadas sigue cayendo y que el número de personas que fallecen está estable. Chile está mejor protegido que la mayoría de los otros países del mundo para enfrentar esta variante de Ómicron. Seguir adelante con la vacunación, que es, junto con los cuidados personales, los mejores instrumentos que tenemos para protegernos.
Pero los ajustes realizados al modelo de combate a la pandemia no dejó conformes a los funcionarios de la salud, principalmente en relación a las nuevas categorías, con la eliminación del contacto estrecho y la nueva figura de alerta COVID. Se refirió a esto y manifestó su molestia con los cambios aplicados por el gobierno la presidenta de la CONFUSAM, Gabriela Flores.
Con los últimos cambios en el manejo de la pandemia, el gobierno entrega a las personas la responsabilidad de elegir, reportar su caso y prevenir la propagación de la enfermedad, eludiendo la responsabilidad del Estado en la contención de esta crisis sanitaria. No nos quedaremos de brazos cruzados cuando un gobierno que ya ha sido negligente abandona a su población en medio de una crisis sanitaria, tomando las peores decisiones.
Por su parte, la ministra subrogante del MinSal, María Teresa Valenzuela, en conversación con el programa La Mañana Interactiva, respondió a las críticas que también surgieron desde las filas del Colegio Médico, y la escuchamos.
No se ha terminado por ningún motivo la trazabilidad. Solo se ha cambiado la forma de acompañar a los casos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre? Que dada la velocidad de transmisión de este virus, se le pide al caso que, una vez el confirmado como caso, tiene que avisarle a sus contactos en los últimos días, en las últimas 48 horas, y a ellos lo que se les recomienda es que se tome un examen a la brevedad posible, y esto ojalá en un periodo no mayor a 2 días.
Por su parte, la doctora Mabel Elwin, infectóloga de Clínica Universidad de los Andes, se refirió a la comunicación de riesgo y la importancia de entender que, pese a que Omicron es menos agresiva, de igual forma produce la infección y permite la proliferación de esta.
Esta cepa Omicron, que es tremendamente contagiosa, pero impresiona ser menos virulenta. Este último punto no debe relajarnos o hacernos falsa tranquilidad, ya que cuando aumenta el N de casos en forma exponencial, obviamente eso va a traer consigo un aumento de casos graves, aunque la gran mayoría no presente esta severidad.
En tanto, sigue el revuelo en el Congreso luego que la diputada del Partido Socialista, Jenny Álvarez, quien no cuenta con su esquema de vacunación, diera positivo para COVID-19, por lo cual toda la bancada de dicho partido se encuentra en cuarentena preventiva. Situación que provocó diferentes opiniones respecto a la importancia de que quienes legislan den el ejemplo a la ciudadanía en esta lucha contra la pandemia. Habló sobre esto la diputada de Renovación Nacional, Catalina del Real, y esta es parte de su reflexión.
Nosotros somos diputados, por lo tanto, además de estar acá en sala, en comisiones, estamos con mucha gente en los territorios, por lo tanto, nosotros somos vectores de contagio. Debemos dar el ejemplo y tenemos que estar vacunados. Si estamos pidiéndole a la población que se vacune, si estamos pidiendo pase de movilidad, no podemos ser nosotros los diputados quienes no cumplamos esa norma. Debería ser exigible, obligatorio, obligatoriamente tener un pase de movilidad para entrar a esta Cámara.
En tanto, y en otros temas relacionados a la pandemia, esta jornada toda la región metropolitana retrocedió a la fase 3 de transición del plan paso a paso, con lo que habrá mayores limitaciones en los aforos de distintas actividades, tanto en lugares cerrados como en espacios al aire libre.
Y a este contagio se conoció que la diputada Erika Olivera informó que también está contagiada de coronavirus. La parlamentaria no asistió a la Cámara Baja el martes debido a que presentó algunas molestias, por lo cual se tomó un examen PCR de forma preventiva que resultó positivo. Ella tiene su esquema de vacunación completo, incluido el refuerzo, y se encuentra en buen estado de salud y solo con algunos síntomas leves de la enfermedad. Un trabajador forestal murió en Cañete tras recibir un impacto de bala. Fue intimidado por una decena de encapuchados. El informe con Javier Bustamante.
Un trabajador de una faena forestal ilegal falleció en circunstancias que son indagadas por la PDI. De acuerdo a los antecedentes que se manejan en la carpeta investigativa, hasta la faena ubicada en el sector de Butamalal, a unos 20 kilómetros al oriente de Cañete, llegaron 10 personas a rostro cubierto, quienes percutaron tiros y uno de ellos le llegó en la zona del tórax a César Millagual, de 22 años, quien fue trasladado por sus propios compañeros hasta el hospital Calbuyanca de Cañete, en donde falleció. El parte médico lo entregó Nicolás Chomalí, subdirector médico del hospital.
Ingresó directo diciendo el acompañante que había recibido un impacto balístico. Cuando ingresó, se identifica el tiro, que el usuario venía sin signos vitales. Inician maniobra de reanimación en el box correspondiente. Se intenta todo según los protocolos establecidos. Sin embargo, tras cerca de 25 o 30 minutos de reanimación, se declara la defunción del individuo a las 12:28 del día. El usuario ingresa con dos tipos de heridas, una que es por la espalda, en el sector derecho de la escápula, y el otro en el centro del tórax. No podemos atribuir si fue un impacto que entró y salió al 100% o solamente parte de la bala que fue la que produjo la segunda herida.
Desde el gobierno indicaron que este modus operandi ya se había visto en Carahue en el ataque en donde falleció Pablo Marchán, y que indagan la propiedad del terreno. Así lo afirmó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.
Estamos hablando acá de una decena de encapuchados que ingresa a un predio forestal, pero hay una faena forestal. Estamos investigando el origen de esa faena, estamos investigando cómo se da esta relación, pero ingresan, disparan a mansalva e incluso aparentemente, cierto, por la espalda, con el resultado de muerte de una persona de 22 años. Este modo operandi ya lo vimos en Carahue, ustedes recordarán, aquella noche en donde trabajadores forestales son atacados también por encapuchados, entre ellos estaba Pablo Marchand, que resulta, cierto, muerto. Esto es todavía muy temprano para poder asegurarlo, pero sí, efectivamente, estamos indagando el origen de esa faena y cuál es la relación entre las personas que trabajaban ahí o estaban trabajando en esa faena, los dueños de la propiedad o del fondo, y también los atacantes justamente de estos trabajadores.
Mientras que la agrupación de contratistas forestales afirmó que el terreno en donde se produjo este hecho se encuentra abandonado por parte de las empresas forestales, por lo que el episodio es una disputa entre bandas delictuales. Así lo afirmó el presidente de la entidad, René Muñoz.
Trata de un homicidio en una zona en que en las faenas regulares, normales y legales no funcionan. Este es un territorio que fue muy afectado por robos y por ataques, y finalmente se abandonó el lugar y no se está trabajando con faenas normales. Esta, lo que tenemos entendido, que es una disputa, al igual que en las ciudades, entre bandas delictuales y que toman estas decisiones drásticas como cometer asesinatos por disputas internas.
Ayer martes, el Senado aprobó por séptima vez la extensión del estado de emergencia para las provincias de Arauco, Biobío, Malleco y Cautín.
Y esto también va de la mano con la violencia que escuchábamos recién. Una violenta jornada se vivió en la macrozona sur. Un agricultor murió tras ser baleado en Angol. Fue atacado por un grupo de sujetos cuando iba llegando a su hogar, nos informa Cristian Cárez.
Fue en momentos que el parcelero Joel Ovalle llegaba hasta su domicilio en el sector alboyanco de Angol, cuando desconocidos a bordo de un vehículo disparan contra la camioneta del agricultor. Los autores del hecho huyeron del lugar, oportunidad donde testigos del hecho ayudaron a Ovalle llevándolo hasta el hospital de la comuna, todo esto con escolta de carabineros. El mayor Patricio Gallardo, de la primera comisaría en la ciudad, detalló parte del hecho.
Personal policial de la primera comisaría Angol, en conjunto con personal COP y personal SAMU, verificaron los hechos, estableciendo que habría un individuo que el cual habría recibido estas lesiones, en lo cual fue trasladado en forma inmediata con personal SAMU y escoltado por personal de carabineros al hospital de Angol. Luego de algunas horas, esta persona, producto de las lesiones que habría recibido y el impacto balístico, resultó fallecida.
Desde el gobierno de la Araucanía, la delegada presidencial subrogante Katia Guzmán confirmó que el parcelero recibió al menos 6 impactos de bala en su vehículo, precisando además que por orden del Ministerio Público, la Policía de Investigaciones se quedó a cargo de la indagatoria.
Este agricultor falleció producto de disparos, uno de los cuales lamentablemente le causó la muerte, más otros impactos que tiene también en parte de su cuerpo. Hay 6 impactos que fueron recibidos en el vehículo, algunos de ellos llegaron al agricultor.
El ataque, registrado a plena luz del día en un sector rural de Angol, se da en medio de la renovación del estado de emergencia para la macrozona sur. El presidente de los agricultores de Malleco, Sebastián Navellán, señaló que a pesar de los avances, esperan mayor actividad por parte de las autoridades militares y policiales.
Sabemos los esfuerzos que ha hecho el gobierno, pero sin duda que estamos al debe. Hoy ya estamos frente a un estado de emergencia que esperamos que pueda estar a la altura de buscar y condenar, atrapar a cada uno de los terroristas que están haciendo actos vandálicos en nuestra provincia.
Durante esta jornada continuarán realizándose diligencias para aclarar la muerte del parcelero Joel Ovalle, agricultor que engrosará la lista de las víctimas de la violencia rural en la Araucanía.
Hasta aquí vamos a dejar las noticias. Léalas en www.agricultura.cl. Sígalas en el fanpage de Radio Agricultura en Facebook. Y ahora se quedan en compañía de Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura. Un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad Andrés Bello. Becas hasta el 100%. Simula en unab.cl.